comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Hola, comunidad. ¿Se imaginan poder gestionar con mayor amabilidad el estrés, las emociones, tener herramientas para poder manejar las relaciones difíciles, poder hablarse bonito y tratarse con cuidado? Pues eso es posible a través del mindfulness y la autocompasión. Dos prácticas hermosas de las que estaré hablando hoy en compañía de Leti Quintanar, una maravillosa psicóloga y especialista en estas herramientas. Que disfruten este programa. Hola, Leti, bienvenida al podcast. Qué gusto que nos acompañes otra vez.
Anita, me siento como en casa, como siempre, estar aquí compartiendo contigo y con toda tu comunidad, pues es un regalo para mí.
Leti es una gran colega, una magnífica psicóloga, psicoterapeuta y bueno, me enorgullece mucho que trabajamos juntas, somos parte del equipo de psicoalimentación y Leti ya nos ha acompañado antes en el podcast, pero para quienes no te conocen, querida Leti, quiero pedirte que te presentes, por favor.
Bueno, pues mucho gusto a todos, ¿no? A los que no me conocen, soy Leticia Quintanar, psicóloga, psicoterapeuta, también tanatóloga y pues gran deseosa de ir aprendiendo cada vez más y más herramientas que nos ayuden a tener mayor bienestar y que estas herramientas sean una función práctica, tanto para yo poderlas compartir con las personas que acompaño, como herramientas que nos sirven de vida, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de este camino, pues me especializo en terapia de pareja, acompañamiento familiar, terapia individual también. Y pues a través de estos años que he tenido la oportunidad de trabajar en psicoalimentación, pues también se ha abierto un panorama muy lindo donde pues a través también donde conocemos la relación con nuestro cuerpo, con la comida. Para mí ha sido una puerta maravillosa de poder entender cómo funcionamos, ¿no? En otro tipo de aspectos y cómo también podemos sanar a través de ese mismo camino.
Y ahorita que hablabas de herramientas, pues en los últimos años te has estado también especializando como en dos maravillosas herramientas o modelos que son de los que vamos a hablar hoy aquí en el programa, que son el mindfulness y la autocompasión y cómo aplicarlos en nuestra vida y también en la psicoterapia. Entonces, me da mucha emoción que hablemos de estas dos prácticas y pues vamos a arrancarnos desde el principio, aunque últimamente siento que se ha popularizado el término mindfulness. Creo que en muchas ocasiones no nos queda a veces tan claro, incluso porque es un término que ni siquiera está en nuestro idioma, ¿no? Pero luego no nos queda tan claro a qué se refiere el mindfulness. Entonces, me gustaría pedirte, Leti, que nos definas qué son el mindfulness y la autocompasión.
Perfecto. Pues mira, el mindfulness, la traducción más cercana es lo que le podemos llamar atención plena. Y lo que implica es precisamente poder poner todos nuestros sentidos en el momento presente. Y aquí hay un elemento que se me hace muy valioso en mindfulness, que es precisamente poder estar en el presente sin juicio, porque regularmente podemos estar desde esta parte, sí, es que me estoy dando cuenta cómo me siento, pero viene una etiqueta, viene una queja, y cuando tú puedes llegar realmente a ver las cosas que están pasando a tu alrededor o las cosas que estás sintiendo, sin poner una etiqueta directamente, sino decir, así es, eso es el mindfulness, ¿no? Cuando realmente podemos simplemente darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Esto tampoco implica y lo tienes que aceptar o tienes que trabajar para asumirlo, ¿no? Simplemente es así, así es, ¿no? O sea, no te tienes que pelear, no tienes que poner ahí una resistencia para realmente poderte generar como esta inmersión en tu presente. Y cuando hablamos de autocompasión, estamos hablando de esta capacidad del ser humano de poderse conectar con el dolor del otro. Y que además de este dolor, tú puedes reconocer el sufrimiento, pero hay como un llamado interno a la acción de qué hago para poder hacer que este dolor sea transite de una manera más amorosa, más suave, no se trata de quitar el dolor, pero es como, ¿cómo te ayudó para que este camino sea más ligero para ti? Ahora imagínate que esta parte que naturalmente hablamos de la compasión, podamos dirigirla hacia nosotros, ¿no? Y por eso hablamos mucho en este sentido de cómo actuaría tu mejor amigo cuando tú la estás pasando mal, ¿no? ¿Qué haría ese mejor amigo? Y entonces, a mí me gusta decir que la autocompasión es la instalación de ese mejor amigo en tu corazón, que te va a acompañar siempre y te va a estar hablando directa, objetiva y asertivamente cuando tú lo necesites.
Qué precioso esto de la autocompasión. Y ahorita que te escucho, me llamó la atención que usabas la palabra como que acción, ¿no? Como que la compasión nos lleva a la acción. Porque creo que a veces se puede confundir la palabra mucho compasión con conmiseración. Y qué importante hacer esa distinción, ¿no? O sea, la compasión no es sentir lástima, ¿no? O la autocompasión no sería sentir lástima por mí, pobrecita, victimizarme, ¿no? O sea, y tampoco es quedarme entonces ahí pasiva, ¿no? Sino implica simplemente reconocer que algo duele, que hay algo difícil, que, y tomar acción hacia ello, ¿no? ¿Y cómo puedo acompañarme en ese proceso y cómo podría aliviar un poco este sufrimiento? Entonces, no es algo pasivo, ¿no? Y no es algo que tenga que ver con la victimización.
Exacto, se habla mucho de que esta autocompasión la podemos identificar por estos dos componentes yin y yang, ¿no? O sea, esta parte yin, que es la que sí suaviza, calma, acompaña, sostiene de una manera amorosa y suave. Pero esa misma autocompasión o la compasión en general tiene un componente yang, que es justamente, y así se le llama, como el llamado a la acción, ¿no? Ese llamado que te invita a tomar fuerza, a generar un estado diferente de actividades para realmente acompañarte, no nada más desde, ay, pobrecito de mí, sino, ¿qué puedo hacer para estar mejor? ¿No? Entonces, ahora hemos hablado mucho también de algo que le llamamos la autocompasión fiera. Y es justamente, y me encanta porque cuando hablamos de esto, y a lo mejor ya después ahondaremos más en esto, porque también es súper interesante desde cómo se mueve esto, pero a mí me gusta mucho que dice, es tu permiso a enojarte. Porque pareciera, y a lo mejor aquí sí lo voy a señalar, que sobre todo las mujeres no tenemos este permiso de tú no te tienes que enojar, ¿no? Y tienes que asumir todo y con bonita cara y de buenas. Entonces, cuando hablamos de esta autocompasión fiera, es como el mismo enojo te puede llevar a empoderarte y en ese proceso de empoderamiento, tú buscar la respuesta más amorosa. Entonces, es un proceso tan bonito, ¿no? Donde dices, no, o sea, para nada es pasivo, para nada es pusilánime desde, ay, me tengo que dejar, o una parte sumisa. Al contrario, es un proceso con mucha fuerza, con mucha asertividad y que siempre busca un resultado mediador entre la situación difícil y tus emociones.
Leti, me gustaría preguntarte aquí algo un poco más personal. Me encantaría que nos compartieras cómo es que estas dos prácticas llegaron a tu vida y cómo es que las has ido integrando, ¿no? También a tu vida, pero también a tu práctica. Ahorita que te escuchaba, o sea, creo que el mindfulness y la autocompasión los podemos llevar a nuestra práctica como psicoterapeutas en dos sentidos. Uno, si yo tengo mi propia práctica, como que puedo yo llegar al consultorio desde otro lugar, ¿no? Y ver a mis pacientes desde otro lugar. Pero obviamente que también pues puedo guiar y puedo enseñar estas herramientas a mis pacientes, ¿no? Entonces, qué bonito, como que es una práctica que nos transforma como psicoterapeutas y es una también práctica que podemos entregar. Para ti, ¿cómo ha sido este proceso?
Pues mira, creo que en algún momento tuvimos oportunidad de platicarlo y que yo te decía, cuando conozco estos dos elementos, lo siento tan parte de mí que dije, aquí me quiero quedar, ¿no? Y los quiero tomar porque, bueno, el mindfulness llegó a mi vida desde hace muchos, muchos años. En esta dificultad de querer meditar y no poder, ¿no? De querer hacer meditación y no poder, conocí el mindfulness, que es un acompañamiento suave de no te tienes que sentar en flor de loto todo el tiempo a hacer una meditación, sino la meditación la puedes hacer a lo largo de las actividades del día, poniendo atención, disfrutándolas, conectando y saboreando. Entonces, Desde ahí, hace muchos años, llegó esta práctica y tanto la llevo a cabo en mi vida personal como dentro de la sesión. También es muy importante yo incluyo algunos ejercicios de mindfulness en el proceso terapéutico y seguramente los hacemos, nada más que no los hacemos evidente, ¿no? Mucho de esto que a veces se nos hace un poco la broma de que dicen que los psicólogos siempre decimos, ¿y qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de esto? Es precisamente como regresar el qué piensas y cómo lo sientes, ¿no? Para que la persona pueda identificar en este presente realmente cómo aterrizo una idea, un sentimiento y poderlo expresar. Entonces, creo que el mindfulness siempre va a estar presente, pero cuando lo hacemos de una manera más constante es cuando empezamos a ver los resultados. Entonces, a las personas es muy bonito cuando a lo mejor hacemos un espejeo de que la misma persona revise en ese momento cómo está su cuerpo, qué emoción está presentando, en qué parte de su cuerpo se siente tal emoción. Parece mentira, pero se empieza a vivir la experiencia desde otra percepción diferente y por lo regular esa percepción siempre es más saludable y más llevadera, ¿no? Entonces, digo esto desde la parte del mindfulness, que tiene mucho tiempo que lo trabajo. Y la autocompasión, yo había escuchado hace algunos años, pues el término me gustaba, pero te voy a ser sincera, no lo entendía. Yo sí vivía un poco como con esta idea de la parte compasiva es como la lástima por alguien más, una parte débil. Cuando empecé a involucrarme, cuando me he enterado de muchos programas y procesos que utilizan la compasión como una línea de trabajo y puedo entender hoy realmente a qué se refiere esta, pues ni siquiera yo le llamo herramienta, para mí ya es una filosofía de vida. Empecé a adentrarme más porque, bueno, como sabes, estoy en el último año del doctorado y precisamente el estudio que estoy realizando de investigación está llevando a cabo un proyecto de autocompasión. Yo ocupé como el plan de estudio porque me gustó, se me hacía interesante, pero cuando terminé de aplicar todo el programa, cuando veo los resultados con la gente, cuando veo mi cambio al dar el programa, de verdad, mira, te lo platico y hasta me pongo chinita de la emoción porque es maravilloso y es muy rápido, ¿no? O sea, a veces en muy poquitas sesiones, a veces en decir, quiero instalar una voz más amorosa hacia mí, se empieza a ver la diferencia. Entonces, bueno, en este sentido es como yo tomo estos dos elementos y me gusta mucho cuando dices cómo también los profesionales de la salud podemos tener esta herramienta o este elemento dentro de nuestras consultas y acompañamiento, porque creas un ambiente de más confianza, de más cobijo, calidez. Entonces, no es que tengas que hacer el posgrado en compasión, simplemente es decir, ¿cómo sería hoy mi práctica si esta herramienta la incluyo en cada una de mis sesiones?
Comunidad, quiero compartirles que yo tuve la maravillosa oportunidad de participar en el proyecto del doctorado de Leti. Y sí, les puedo decir que el programa de Mindfulness y Autocompasión es una cosa preciosa, ¿no? Y además algo que me gustó es muy potente y muy suave al mismo tiempo, ¿no? Que creo que eso es algo incluso hasta radical de a veces cómo trabajamos con nosotros mismos, ¿no? Queremos hacer muchas cosas rápido, que todo sea muy intenso, ¿no? Y como que el mindfulness y la autocompasión nos invitan a ir como un poco más suave y no por ello menos profundo. Entonces, eso es algo que me encantó y quédense hasta el final de este programa porque les vamos a invitar a que ustedes también vivan esta experiencia. Y quiero retomar algo que dijiste, Leti, sobre cómo la autocompasión se ha vuelto para ti una filosofía de vida. Y creo que también eso es, nos habla de la profundidad de esto. Como tú decías, no son meras como herramientas, ¿no? O sea, realmente, digo, provienen también, o sea, el mindfulness, la autocompasión, o sea, provienen de prácticas contemplativas y espirituales muy, muy, muy antiguas de Oriente. Entonces, realmente es algo que se puede convertir como una forma de ver, de estar, ¿no? En el mundo, de vivir. Y creo que ese es su potencial transformador muy bonito, que quizá empezamos utilizándolas como una herramienta de, a ver, cuando estoy muy estresada o para trabajar mi diálogo interno, pero poco a poco no van permeando en nuestra forma de estar en el mundo y de percibirnos, y eso me parece muy potente.
Así es. Digo, el cambio, me encantó cómo lo expresas, ¿no? Desde esta parte de, es tan suave, pero a la vez tan potente, porque a veces hasta nos quedaría un poco la duda, ¿no? De, ¿en serio si me empiezo a hablar bonito las cosas cambian? Y sí, ¿no? O sea, parece increíble, pero sucede. Y creo que también, a lo mejor ya viéndolo más desde un ámbito social, cultural, llega justo este conocimiento en un momento donde vivimos en un mundo de tanto acelere, de tanta competencia, de tanto quererle demostrar a los otros quién soy, cómo lo hago, que eso va creando un desgaste emocional a través de nuestros días. Y entonces, tú lo has vivido también con las personas que acompañas, que trabajamos mucho con este no soy suficiente, ¿no? Y hago, y hago, y hago, y me estoy desbaratando por crear grandes metas. Y las logras y no se siente esa satisfacción y no hay de verdad como algo que te haga de verdad reconocerlo. Entonces, me da mucha risa y esto te lo comparto así como plan anecdótico. Es muy curioso porque, pues, en este mundo de competencia, justo mi esposo tiene un negocio que se llama autocompetición, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque cuando tengo que poner algo en justo de lo que estoy trabajando de autocompasión, me sale en el corrector autocompetición, ¿no? Entonces yo en mi mente digo, no, ya no quiero competencia, ¿no? O sea, hoy estoy del otro lado y qué bonito poder transformar esta autocompetición, ¿no? Desde la parte de todo el tiempo quiero estar compitiendo con otros, con mí mismo, a reconócete y conecta con lo que estás logrando y cada paso es valorado y cada paso lo vas disfrutando. Entonces, bueno, creo que sí, a mí en lo personal me ha regalado una calma y es como una alegría interior que es difícil de describir.
Sí, realmente es algo que se tiene que experimentar, ¿no? Como para sentirlo. Y eso también me gusta mucho, como que el mindfulness y la autocompasión no son cosas nada más que se estudian, se tienen que practicar para realmente entender qué son y sentir los beneficios. Y hablando de los beneficios, Leti, pues me gustaría que platicáramos de eso, ¿no? O sea, ¿qué nos trae a nuestra vida el incorporar el mindfulness y la autocompasión?
Bueno, para mí uno de los grandes regalos que nos da estas dos prácticas es aprender a gestionar nuestras emociones en momentos difíciles. Realmente la autocompasión se utiliza cuando estamos sufriendo. No podemos evitar el sufrimiento de nuestras vidas, pero podemos acompañarnos de una manera amorosa a que ese sufrimiento fluya de la mejor manera. Ocupamos mucho la metáfora de la autocompasión, es la cobijita como cuando tienes gripa, ¿no? O sea, cuando tienes gripa y te preparas un té y te acuestas y te regalas una tarde en calma, no quiere decir que todas esas cosas que haces estén generando una mejora de la gripa, pero hacen que pases la gripa de una mejor manera. Entonces, precisamente para mí, la gestión emocional que nos regala la autocompasión y la atención plena es uno de los beneficios. También nos ayuda, pues ya en esta parte relacional, a aumentar nuestra empatía, nuestro nivel de altruismo y sobre todo trabajamos con una cosa muy linda que es el perdón. Cuando desde esta parte tú puedes entender compasivamente las cosas que tú vives, es más fácil entender que alguien más también te haya lastimado, tal vez sin querer, pero hay una empatía tan grande que este perdón es más fácil de manejar. Entonces, para muchas personas también que han vivido pues, alguna etapa de su vida con cierto resentimiento, con alguna situación muy difícil, ha sido muy interesante cómo cuando empiezan a trabajar la autocompasión, dicen, he podido soltar, he podido dar el siguiente paso porque hago una mente más flexible, porque puedo entender las razones del otro. Y aquí viene un elemento que se me hace súper importante, recordar que no somos perfectos. Wow. Y cuando yo sé que no soy perfecta y que los demás tampoco lo son, puedo reconocer y aceptar los errores desde una situación mucho más abierta, amorosa, sin regreso, ¿no? Sin este juicio de es que tú me hiciste y entonces tomo una posición de víctima que no me deja avanzar. Aquí es, reconozco que eres imperfecto y tienes errores y pues la regaste, ¿no? Pero también yo lo puedo hacer y eso nos hace fluir de una manera diferente. Y pues a lo mejor otro beneficio que les quiero compartir es, justo ahorita yo hablaba de una sensación que se ha incorporado a mi vida, que es como esta alegría interior, que no necesita ver grandes escenarios, grandes eventos, ni grandes recompensas para sentirte alegre, para valorar, para conectar con esta gratitud. Entonces, cuando empezamos a vivir la mayor parte de los días desde esta percepción, es cuando dices, qué maravilla que esto se ha podido integrar.
Me gustaría sumar a estos beneficios que nos compartes, Leti. Bueno, uno que yo he vivido mucho desde el mindfulness, este poder conectar con el presente, con lo que está ocurriendo aquí y ahora, para mí ha sido muy potente, primero para conocerme, o sea, saber realmente cómo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando en este momento, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en mi cuerpo? Eso ha sido como muy interesante. Pero también ahorita que decías lo de la alegría, creo que también un beneficio es que conectar con el placer, o sea, así como también, porque el placer, la alegría están en el presente y a veces por estar, ¿no?, en otras cosas, etcétera, como no los disfrutamos o no los disfrutamos al 100, ¿no? Entonces para mí como mientras más presente puedo estar en esos momentos también gozosos, más profundo es ese gozo, ¿no? Entonces eso también ha sido como muy lindo y por lo tanto entonces encontrar más gozo en muchas cosas que luego por estar ausente del presente no lo vivo o no lo siento. También para mí el mindfulness me ha ayudado mucho a reducir la prisa interna, que al menos yo, y es, para mí es un proceso con el que sigo viviendo, ¿no? Pero sé que muchas personas, y también tiene que ver con la vida en la que estamos hoy, estamos siempre a prisa, ¿no? Como lo que sigue, los pendientes, etcétera. Y para mí como me ha ayudado mucho como a bajar ese ritmo, ¿no? Bajar esa prisa, bajar la sensación de urgencia. Y la autocompasión me ha ayudado también con esa, a gestionar esa frustración que muchas veces me surge por esto que decías de no sentir a veces que hago suficiente, ¿no? Con esta prisa, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que lograr, como que de pronto sí me entra el no estoy haciendo suficiente, debería, etcétera. Y la autocompasión me abraza mucho, ¿no? En el sentido de lo que has hecho es suficiente, acuérdate que eres humana, no eres una máquina, ¿no? Como esa parte. Entonces, son una combinación como perfecta y muy potente. Y también me gustaría mencionar, Leti, que pues algo muy, muy importante en mindfulness y autocompasión es que además son dos prácticas que en los últimos años se han estudiado mucho desde las neurociencias de Occidente. Y eso también me parece bien interesante. O sea, que hay muchos estudios científicos occidentales que han demostrado sus beneficios, ¿no? A nivel cerebro. Por ejemplo, sabemos que el mindfulness favorece la neuroplasticidad. Sabemos también que ayuda a regular el sistema nervioso, tanto mindfulness y autocompasión. Para quienes como tú y yo nos dedicamos a acompañar a personas a procesar experiencias traumáticas, sabemos que el mindfulness y la autocompasión son dos prácticas importantísimas, ¿no? Para ayudar en este procesamiento e importantísimas a nivel también biológico, ¿no? O sea, el mindfulness es también y la autocompasión ayudan, ¿no? A que esa experiencia traumática deje de estar así como congelada, ¿no? Incrustada en nuestro cerebro y se pueda conectar con nuevos recursos. Entonces, creo que también esto es algo muy emocionante. Hay también ya muchos estudios de cómo estas prácticas, por ejemplo, pueden ayudar a personas con depresión, a personas con ansiedad y como con diferentes condiciones de salud. Entonces, tienen un potencial muy interesante.
Totalmente, digo, creo que la importancia que hoy está tomando pues todo este tipo de prácticas, y gracias por mencionar que es muy valioso el que nosotros nos acerquemos precisamente a herramientas que tengan evidencia científica, ¿no? Porque, bueno, tenemos muchas situaciones y, bueno, yo no estoy peleada de que lo que le sirva a cada quien está bien, ¿no? Pero a mí me encanta, pues sí, tener como esta base que esté respaldada por estudios, por, como tú bien dices, ¿no? A nivel fisiológico, cómo se van a representar estos cambios a nivel cerebro, porque eso también nos empieza a dar confianza de que lo que estoy trabajando me va a beneficiar. Habrá personas que a lo mejor dicen, ay, es que esta parte práctica me puede estar llevando un poco más de trabajo, a veces no lo puedo identificar de una manera tan fácil, pero yo les decía, no te preocupes, porque al tiempo que tú estás haciendo, por ejemplo, estas meditaciones que van encaminadas a la autocompasión, aunque te cueste trabajo en el día a día hablarte bonito, tu cerebro ya está entendiendo el mensaje. Dale oportunidad a tu cerebro precisamente de acomodarlo, de incluirlo en tu red neuronal, y a lo largo del tiempo vas a empezar a ver el cambio, ¿no? Entonces, me gusta porque son como dos maneras por donde estamos trabajando, desde una parte muy práctica y muy visible y muy de acción, donde dices, ay, aquí pude haber reaccionado diferente y hoy me doy cuenta de un cambio, pero a veces dices, aquí no reaccioné como yo quería, pero no te preocupes, tu cerebro de todos modos está haciendo la chamba pesada.
Y fíjate que ahorita que te escuchaba, pienso que otro beneficio también de estas prácticas es que nos abren, o sea, a ver cómo lo puedo poner en palabras, como que nos permiten experimentar más la totalidad de la vida. O sea, ¿a qué me refiero? Hace un rato tú explicabas que la autocompasión, o sea, primero es como aceptar que el dolor, el sufrimiento, pues todo eso existe, ¿no? Es parte de esta vida. Y lo integro como parte de la vida. Y creo que hoy vivimos en una sociedad y muchos de nuestros conflictos están en rechazar eso, ¿no? Entonces ocupamos muchísima energía en todo lo que hago para rechazar emociones incómodas. No quiero sentir el dolor, no quiero entrar como en conflicto, ¿no? Entonces eso a veces nos lleva a muchas conductas que no nos hacen bien, ¿no? Y parte de esto es aceptar como la vida, pues es alegría y también es sufrimiento, ¿no? Es amor y es decepción, ¿no? Es tristeza y también es un gozo inmenso. Y puedo abrazar todo eso y puedo acompañarme en esas emociones. Y creo que eso también nos da una dimensión de poder vivir más profundamente, porque si estamos totalmente siempre evitando una parte de la vida, nos estamos perdiendo la vida. No sé si me explico.
Totalmente. Y justo de eso se trata la autocompasión, de integrar lo que se presente. Dentro de este proceso hay un término que ocupamos mucho que se llama backdraft. Y este término se aplica precisamente para cuando estás haciendo tal vez alguna meditación y que supuestamente uno en su mente dice, ah, es que el meditar me va a hacer sentir tranquila, feliz, en calma. Pero habrá ocasiones en que una meditación te active ansiedad, te activa miedo o el mismo trabajo de autocompasión para muchas personas puede ser muy desafiante al inicio porque es como darse cuenta de lo bonito que es tratarse bonito, pero da un dolor muy grande el decir, ¿por qué te llevo tanto tiempo tratándome feo? Esa sensación incómoda del darme cuenta, que ahí incluimos precisamente esta atención plena, le llamamos backdraft porque es un término que ocupan los bomberos, ¿no? Cuando van a entrar a un espacio lleno de fuego y que de repente abren la puerta y el acceso de oxígeno hace como una pequeña explosión. Ocupamos este término porque va a haber emociones que nos van a sorprender y no van a ser agradables. Y en lugar de decir, ay, no, ya no voy a trabajar esto, es muy bonito porque tenemos la práctica de decir, esto es un backdraft, ¿no? O sea, simplemente lo reconoces y continúas, ¿no? Dices, no se siente tan padre, lo reconoces y avanzas en lo que tienes que avanzar. Entonces, precisamente, pues sí, es otra parte de poder integrar todo lo que es la vida a nuestro proceso, de generar una mente más flexible y más abierta en todo lo que vamos a hacer.
Ahorita que decías en todo lo que vamos a hacer, creo que también eso es algo maravilloso de estas prácticas. O sea, ya decías que son útiles para gestionar nuestras emociones, son útiles pues para gestionar el dolor, lo que es incómodo, son muy útiles en nuestras relaciones personales, en sanar muchas cosas internas. Y pues obviamente también nos pueden servir mucho en nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo. Y me gustaría que platicáramos de eso también, Leti. O sea, ¿cómo estas prácticas nos pueden ayudar a mejorar nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo?
Pues yo creo que es un elemento que puede ser muy funcional. Uno, me gustaría tal vez identificar que este proceso nos ayuda a tener una mente más flexible. Tú lo sabes que en esta parte de la alimentación vivimos mucho en esta ideología del blanco, negro, bueno, malo. Cuando entra esta autocompasión es justamente la mediadora de poder identificar, a ver, no hay bueno o malo. Es nosotros en autocompasión, nuestra pregunta por excelencia es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? Imagínate llevar esta pregunta a nuestros procesos de alimentación. ¿Qué necesito en este momento? Que en realidad es lo que hacemos en alimentación intuitiva, ¿no? O sea, ¿qué necesita mi cuerpo en este momento? ¿Qué se me antoja? ¿Qué es bueno para mí? Entonces, creo que desde ahí empezamos a trabajar con una flexibilidad mental que nos puede acompañar a tomar las decisiones adecuadas en el momento ideal para llevar a cabo, pues, estos hábitos alimenticios.
Importante, o sea, un ingrediente básico para poder ir rompiendo con la mentalidad de dieta que es tan rígida, ¿no? Me encanta. Y porque además, para mí, una de las características de una alimentación saludable es que es flexible, que nos permite adaptarnos al contexto y a nuestras necesidades. También creo que, ahorita mencionabas alimentación intuitiva, y creo que sin duda el mindfulness es un ingrediente básico. O sea, sin mindfulness no podemos comer intuitivamente, porque gracias al mindfulness podemos conectar con qué necesitamos, ¿no? Y volver a sentir nuestras sensaciones corporales, poder notar qué pensamientos surgen cuando como, qué emociones están presentes. Para mí también el mindfulness es un ingrediente básico para volver a conectarnos con nuestra interocepción, ¿no? Que es la capacidad de sentir nuestras sensaciones internas y, por lo tanto, poder decir, tengo hambre, cuánta hambre, saciedad, esto me gusta, no me gusta, qué efectos tiene este alimento en mi cuerpo, cómo me cae a nivel digestión, a nivel energía. Entonces, y lo que me encanta del mindfulness es, como tú dijiste en la definición, no es nada más prestar atención, es prestar atención sin juicio, ¿no? Y eso es lo que es muy potente, porque muchas veces sí nos damos cuenta de ciertas cosas, pero luego está la reacción de no debería, ¿por qué? ¿No? O de inmediato lo quiero cambiar. Y aquí es, me doy el permiso y el espacio solamente de notar qué está ocurriendo.
Fíjate que ahorita que lo mencionabas como parte de un ingrediente, ¿no? Que la alimentación, hace poco leí un artículo que justo se llamaba así, adereza con autocompasión tu alimentación, ¿no? Entonces yo dije, claro que lo quiero de aderezo en cada una de mis comidas, porque también otro beneficio que vamos a encontrar directamente en esta relación de la alimentación es, vamos a integrar una voz compasiva a todo este diálogo interno, ¿no? De esta voz crítica interna que siempre está el comí demasiado, cuántas calorías tiene, no puedo tener hábitos saludables. Siempre vamos a tener esa vocecita con la que estamos luchando toda la vida y que no nos deja disfrutar y saborear el momento. ¿Qué pasa si en vez de quitar esa voz, simplemente la escuchamos y aprendemos a responderle con una voz compasiva, como decirle gracias por esta información, ¿no? Por ahora no la necesito, me hago cargo y me voy a acompañar amorosamente, entonces sí, a elegir lo que es bueno, apetecible, adecuado para mí en ese momento. Entonces, el integrar también esta voz compasiva a nuestra práctica, a nuestro día a día, a nuestra comida, a nuestra percepción corporal, ¿no? O sea, siempre va a haber una vocecita que nos va a estar criticando en el espejo de esto no tendría que ser así, cámbialo, modifícalo. Y si llega esa voz compasiva a rescatarnos, a decir, así como estás, estás bien, en realidad lo quieres cambiar, vamos a ver de una manera saludable si hay algo que se pueda modificar, en lo que te puedas estar más cómoda, porque como decíamos, esta voz compasiva no es decir, no, 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 así estás perfecta, ya ni le muevas, ya. No, a ver, veamos, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser una manera saludable de poder llegar a un objetivo que te haga estar a gusto contigo?
Y en ese sentido, creo que esta voz autocompasiva nos puede ayudar a modificar hábitos, modificar percepciones, pero desde un lugar muy amoroso. Versus cómo habitualmente queremos modificar hábitos o relación con la comida y el cuerpo desde la exigencia, desde el deberías, desde la prisa, ¿no? Resultados rápidos. Y aquí es, sí, llevarnos a la acción desde otro lugar. Y eso también me parece como muy, muy, muy potente. Y fíjate también ahorita hablando de autocompasión, creo que para las personas que viven con conductas con la comida, como picoteo, atracones, algunas conductas compensatorias que pueden generar mucha vergüenza, mucha rabia, la autocompasión es una compañera hermosa para ayudarnos a romper el ciclo en el que muchas personas están, de por ejemplo tener un atracón, entonces sentir mucha vergüenza y se van otra vez a la súper restricción, la exigencia, el juicio, la crítica, y al rato pues eso otra vez revienta en un atracón. Y aquí podemos romper ese ciclo, ¿no? Después del atracón, en vez de hablarme terrible, tratarme terrible, llevarme al caminito que ya sé que no me funciona, es puedo romper eso, ¿no? Y entonces acompañarme, me encantó lo que decías, ¿no? Desde esta mejor amiga que instalé en mi corazón, ¿no? ¿Qué me diría mi mejor amiga si le acabo de contar que tuve un atracón, ¿no? ¿Cómo estaría ella para mí, ¿no? Entonces, como romper eso, y cuando nos tratamos compasivamente, como la autocompasión lleva al autocuidado, siento, ¿no? Y entonces, desde ahí también podemos tomar mejores decisiones. Y ahí también entra el mindfulness, ¿no? De poder observar eso que ocurrió sin juicio y por lo tanto puedo aprender y entender qué pasó, qué puedo hacer diferente la próxima vez. Entonces es una gran, gran herramienta también para que quienes tienen esta relación un poco difícil con la comida, ¿no? Están lidiando con algunas conductas que pueden ser muy abrumadoras y que para muchas personas sienten que no pueden salir de ahí, que están atrapadas.
Y aquí, por ejemplo, me gustaría incluir otro elemento que forma parte precisamente de pues, este acompañamiento en la autocompasión, que es recordar precisamente la humanidad compartida. Y este es un elemento muy valioso que nos recuerda que no estamos solos en las emociones que estamos viviendo. A veces, cuando tenemos una experiencia difícil o de sufrimiento o de estos temas de alimentación, la primer sensación es solo me pasa a mí. Empieza entonces una sensación de vergüenza, un juicio muy estricto, ¿no? De por qué yo no puedo manejar las cosas. Cuando tú integras también a través de este trabajo de mindfulness y autocompasión, el recordar que todos los seres de la Tierra en algún momento van a sentir lo mismo que tú estás sintiendo o que también hay mucha gente atravesando por esta misma situación, parece que es un bálsamo al corazón. Yo no sé qué efecto tiene esto, pero el sentirte acompañado por estas emociones parecería como que hace más relajada esta sensación de, ah, no. Entonces, el juicio se disminuye, puedes fluir más fácil. Y entonces, justamente, viene esta llamada a la acción. Yo cómo me gustaría ayudar a otros. ¿Cómo yo les diría a otros que pues es un momento difícil, pero que van a salir adelante? Y entonces es como un círculo vicioso muy lindo, ¿no? Que nos ayuda ahí mismo a encontrar soluciones.
Sí, e incluso también hasta perderle ese miedo tan grande que le tenemos al dolor, ¿no? O sea, cuando sabemos que el dolor lo sienten muchas personas y muchas personas también lo han atravesado y lo están atravesando, ¿no? Y creo que eso también me parece un gran potencial porque muchas personas usan el comer o dejar de comer como una forma de evitar el dolor. Entonces, si yo ya no necesito evitar el dolor, ¿no? Y puedo poco a poquito verlo y suavemente y acompañarme y entender que esto que yo estoy viviendo es muy fuerte, pero puedo con eso y otras personas han podido y no estoy solita en eso, pues también utilizar el comer o el no comer pues deja de ser tan necesario. Y eso también me parece hermoso, ¿no? Porque es darle en el clavo. Sabemos que siempre nuestra ingesta, ¿no? Puede ser un mecanismo de regularnos, ¿no? Pero si yo ya estoy regulada desde otro lado, pues ya no hay necesidad de usar esos recursos.
Así es. Entonces, muchas de estas acciones, lo bonito es que una vez que tú ya lo identificas, esto se va replicando en tu sistema de una manera natural. Yo creo que es un poco lo que hablábamos hace un momento de es un proceso tan suave que ni siquiera implica gran esfuerzo. Y aquí también se habla de el no esfuerzo, porque cuando tú ya te estás esforzando por algo, ya te estás metiendo una presión que ya no es autocompasiva. Entonces, en todo el proceso, cuando trabajas, por ejemplo, las meditaciones de autocompasión, siempre va a haber ciertas pausas donde te dice, si algo te mueve, si algo consideras que ya te estás esforzando o te estás abrumando con la emoción que llega, apréndete a acompañar y puedes a lo mejor dejar soltar la meditación, puedes abrir tus ojos, puedes pensar en otra cosa que te ayude a desconectarte. Entonces, para mí también, esto se me ha hecho súper bonito porque tú sabes que cuando tenemos esta mente de el deber ser, ¿no? Una meditación tiene que ser así, tengo que estar de tal manera. Cuando tienes esta flexibilidad de no te sientes a gusto, quítala, porque esta es parte del proceso. No te esfuerces. Si la misma práctica te está generando una presión de ay, es que hoy no medité, hoy no llevé la práctica, suéltala. Retómala cuando te des cuenta, cuando hagas esta presencia. Aprende a regresar amorosamente a ti, a lo que tú quieres, a tus hábitos, ¿no? Que esto también lo podemos aplicar en los temas de alimentación, que generalmente tenemos una forma en que nos gusta y nos funciona alimentarnos, pero las circunstancias de la vida, las emociones hacen que esto se cambie. Cuando eso suceda, amorosamente es como, ok, no tuve los días que yo quería, me doy cuenta, regreso y retomo, y me retomo a mí. Mm-hmm. Lo más importante.
La que te escuchaba sentía como un gran alivio, ¿no? Como qué liberador esto, ¿no? Sentir que puedo soltar ese esfuerzo, puedo soltar esa exigencia, que puedo conectar con eso que duele y decir, pues ahorita tal vez necesito una pausa y eso está bien, ¿no? Me parece tan radical, tan revolucionario en esta vida en la que hemos crecido que nos dice lo opuesto, ¿no? Como esfuérzate en el ejercicio, estoy pensando, ¿no? Cuando dicen no pain, no gain, ¿no? O sea, sí, aunque te duela, sigue, etcétera. Y acá es, por eso sí conecto mucho con lo que dices, es una filosofía de vida, o sea, es una forma de ver las cosas y de hacerlas totalmente diferente desde otro lugar. Y qué liberador se siente. Y bueno, comunidad, si se les antoja experimentar alguno de estos beneficios, pues queremos invitarles a un taller que nuestra querida Leti ha creado y que va a facilitar. De verdad que no se pierdan el estar en las manos de Leti. No se van a arrepentir. Es una facilitadora maravillosa. Y es un taller justamente de mindfulness y autocompasión. ¿Nos puedes platicar un poquito más del taller?
Bueno, muchas gracias, Ana. Yo estoy muy feliz de poder compartir esta noticia que, pues, me llena mucho el saber que muchas personas se van a ver beneficiadas con esta nueva experiencia de práctica y poder conocer todo lo que es el mindfulness y la autocompasión. Este programa sale justamente, es una adecuación del programa de mindfulness y autocompasión de Christine Neff y se ha hecho por ahí algunas adecuaciones para que sea más fácil podernos integrar en toda la práctica que esto implica. Entonces, vamos a estar trabajando durante 8 semanas. Hay información teórica que va a venir ya grabada en video para que cada quien la pueda ver a su ritmo, a su tiempo, que tomen notas, que tengan toda la información teórica y que esto realmente, como estábamos hablando del no esfuerzo, no implica el tengo que ir a mi clase, ¿no? Sino tú en el momento que lo decidas, identificarás cuál es ese espacio que tú quieres hacer para ti y empezar a integrar esta información. Pero además de esto, a lo largo de cada una de estas 8 semanas, vamos a tener una sesión grupal donde haremos alguna práctica en conjunto, porque precisamente como trabajamos desde la humanidad compartida, es algo que tenemos que vivir en comunidad. Tenemos que escuchar cómo están viviendo las otras personas este proceso de integrar la autocompasión en su vida, cómo están viviendo estas características de la atención plena, cómo cada quien se va beneficiando. Y vamos a hacer unos ejercicios, tú algunos ya los viviste, son muy lindos, que de verdad expanden el corazón. Y estos los vamos a llevar a cabo cada semana acompañando cada una de las sesiones y los videos. Y también pues vamos a estar trabajando con un manual que dentro del manual vamos a poder aterrizar toda esta introspección de lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viviendo, lo que nos está costando trabajo también, ¿no? Porque es un curso confrontativo, desafiante, no nada más es, ¡ay, qué lindo! No, nos vamos a topar con ciertas cosas que nos van a costar trabajo. Entonces, algunos temas que vamos a estar revisando, obviamente nos vamos a adentrar a todo lo que es la autocompasión, el mindfulness a fondo, vamos a trabajar mucho desde esta parte, cultivar la bondad amorosa, vamos a incluir esta voz compasiva en nuestra vida. Vamos a encontrar, por ejemplo, cómo a través de un propósito de vida, esta autocompasión también se integra. Y hay dos sesiones que me gustan mucho donde vamos a hablar de el manejo de emociones y el manejo de las relaciones difíciles, ¿no? Que ahí es cuando uno dice, claro que quiero, porque todos tenemos a veces una relación que nos cuesta trabajo o una emoción que nos dificulta de repente llevar nuestro día a día. Entonces, es ahí donde vamos a aprender cómo estos dos elementos pueden ser, bien lo dijiste, un ingrediente maravilloso de nuestra vida para empezar a ver cambios.
Como bien dices, Leti, este es un taller inminentemente práctico. O sea, para todas las personas que dicen, ay, esto se oye muy interesante, o que incluso ya están leído libros sobre mindfulness, pero se preguntan, ¿pero cómo lo aterrizo en mi vida cotidiana? Este es el taller, porque este es justamente el objetivo, ¿no? Cómo vivir las prácticas para poderlas llevar a la vida cotidiana. Y bueno, las cosas, ya para saber cuándo comienza y los detalles, el taller comienza el próximo 8 de junio y va a ser todos los jueves de 7 a 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Como ya mencionó Leti, todas las sesiones son online y si no pueden estar en alguna, no se preocupen, quedan grabadas y les damos acceso a la grabación, aunque obviamente les invitamos a que estén, ¿no? Porque la presencia y la verdad, vivir en vivo, sí es diferente las prácticas. Y bueno, para toda la información ya sobre fechas, ver el temario un poquito más detallado, conocer la inversión y las formas de pago, todo está en mi página en anarismendi.com/mac. Les voy a dejar aquí las notas del episodio, el link directo para que puedan conocerlo. Y bueno, de verdad, no se pierdan este taller. Siento que es un taller que de verdad es esos talleres que están tan llenos de prácticas que sí pueden cambiar la vida. O sea, sí pueden llenarnos de una nueva manera de estar y además ver la aplicación que tienen muchos aspectos el mindfulness y la autocompasión. Y bueno, pues mi Leti querida, para irnos despidiendo, primero pues agradecerte que nos hayas compartido sobre estas dos prácticas y también que nos hayas invitado a tu taller. Y pues ya sabes que siempre a todos mis invitados les hago la pregunta maestra de este espacio. ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento?
En este momento tengo hambre de expansión y expansión de muchas cosas, ¿no? De amor, de sentimiento, de economía, de actividades. Entonces creo que esa es mi palabra el día de hoy.
Precioso, pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, comunidad. Gracias por escuchar, les esperamos en el taller de mindfulness y autocompasión. Un abrazo y hasta el próximo episodio. ¿De qué tiene hambre tu vida? Es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en dequetienehambretuvida.com.